Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos a El Garage del Artista, un encuentro distinto y singular en donde lo único que encontraremos es para nosotros lo más preciado, amigos, charlas sobre arte, pintura, literatura, fotografía, sobre filosofía, sobre la vida y obra de los artistas todos. Hoy les contaré una famosa anécdota de Giotto, un pintor de los inicios del Renacimiento y arte gótico. El círculo perfecto. Ya Aristóteles nos habla del círculo con estas breves palabras. Lo perfecto es naturalmente anterior a lo imperfecto, y el círculo es algo perfecto. Representa unidad, infinito y perfección. No tienen principio ni fin, lo que los hace ideales para simbolizar conceptos de continuidad y totalidad. Giotto di Bondone, o sencillamente Giotto, fue un pintor, muralista, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media, pintor del prerrenacimiento y del arte gótico. Una anécdota en la que la técnica de Giotto era tal que Cimabue intentó espantar una mosca que había posado en la nariz de un retrato de Giotto y ante la sorpresa se dio cuenta que estaba pintada. Pero la anécdota más famosa es el círculo perfecto. El Papa Bonifacio VIII quería encargar algunas pinturas para la Basílica de San Pedro y envió a un oficial a buscar al mejor pintor de Italia. El oficial iba visitando a todos los artistas, solicitando un ejemplo de su trabajo para enviar al pontífice. Llegado al taller de Giotto, le explicó su misión y le pidió una obra que diera al Papa una idea de su competencia y estilo. Bien, bien, dijo Giotto. Tomó un papel, metió un pincel en un bote de pintura roja, apoyó el brazo en su costado y de una única brochada dejó trazado un círculo perfecto. Allí lo tiene, dijo y se lo tendió al oficial con una sonrisa. ¿Pero solo esto?, preguntó el oficial. No sabía si Giotto estaba burlándose de él. ¿Es todo lo que va a mandar a su santidad? Es más que suficiente, respondió Giotto. Envíelo junto con los otros dibujos y pinturas que le han dado y verá lo bien que se entiende. El oficial del Papa tomó el dibujo y se fue molesto, pensando que era víctima de una tomadura de pelo. ¿Quién se creía ese arrogante pintorcillo? ¿Piensa que los demás somos tontos? Cuando regresó a Roma, enseñó al Papa el dibujo de Giotto y le contó cómo el artista lo había trazado a mano alzada sin emplear el compás. El Papa y sus consejeros comprendieron la maestría de aquel gran círculo y le premiaron con el encargo. Fin de la anécdota, y aquí estamos. Piénsenlo, el círculo perfecto de Giotto di Bondone, 1266-1337. Es una gran, gran anécdota que nos hace felices hoy aquí en el Garage del Artista. Y voy a dar una bienvenida a nuestro querido Mache Pose.
Fernando, ¿cómo estás? Pido disculpas, llegué a mitad de tu editorial. Sí. Pásamelo después porque me encantaría releerlo y digerirlo un poquito más a fondo. Dale.
Dale, ¿cómo no? Bueno. Está muy bien. Y aquí estamos con Horacio Alba.
Gracias, amigos. Y bueno, buena semana. Uh-huh. Y lindísimo. Un relato que nos pone de cara al hiperrealismo, ¿no? A la pureza máxima, ¿no? A la perfección de la imagen, ¿no?
A la totalidad, a la infinidad, sí. A lo que es la expansión de todo. De es realmente todo. Es como... Es todo, es un panteísmo directamente, o más todavía, ¿no? Es Dios, si querés. Es el círculo, representa eso. Es un símbolo, y muy importante, para todas y todas las culturas. Estas y venideras.
Qué lindo. La verdad que muy, muy inspirador. Mm. Y bueno, de cara también, ¿no? A estas cosas que van apareciendo nuevas y pasadas, que también, ¿no? ¿Cuánto hablamos del origen, ¿no? Aquello que comienza, claro. ¿Volvemos o no volvemos, ¿no? Sí, ¿rehacemos las cosas o nos quedamos ahí un poco a la espera?
Exactamente.
Una manera de reconstruirnos permanentemente.
Sí, que no es cuestión de volver al origen, sino de crearlo.
De crearlo permanentemente.
Permanentemente. Así que...
Pero a veces para crearlo, entiendo que a veces volvés un poquito al origen, ¿no? Partís a veces de ahí también.
No es que volvés.
Lo transformás.
El origen está inmanente en uno. Eso es lo que yo pienso, chicos, o sea, tranquilos.
No, es una tertulia.
Está inmanente en uno. Es vivir y morir en cada segundo. Y entonces estoy hablando de eso. En cada segundo te vas creando y recreando, creando y recreando. Y en todo eso está el acúmulo del origen. O sea que no tenemos que decir, bueno, ojo, y yo soy un fanático de todo lo que es la prehistoria, bueno, la pintura parietal, y qué te voy a contar. Así que me costó muchísimo entender este concepto, que ahora estoy muy seducido por él, evidentemente, pero es maravilloso. Porque aparte de esto viene mucho de los chinos, de los chinos y de la cultura oriental, que vamos a tener el gusto seguramente de poder compartirlo con alguien que sabe y sabe.
Y mucho.
Sabe mucho. Y pero mucho. Bueno, esto lo vamos
para escucharla.
Una pequeña anécdota de John Sarkowski, que es uno de los curadores número uno del MoMA, y sobre todo abocado muy fuertemente a la fotografía. Y él habla justamente de aquellos artistas que son ventana y aquellos artistas que son espejo también, ¿no? Claro. Aquellos que se montan un poco a los quehaceres, a lo pasado, y aquellos que son permanentemente experimentadores, ¿no? Bueno, aquellos que están evolucionando permanentemente.
Pero esas dos cosas, y yo así lo entiendo yo, van de la mano, en el mismo, si querés, en el mismo artista. Porque es, ¿te acordás lo que decimos? Es recrear, el arte es recrear, recrear, recrear. Es como que tenés todos estos papeles en la mesa y vas cambiándolos, vas pintándolos, vas recortándolos, pero tenemos el universo que es nuestro, y a partir del universo vamos creando y recreando. Eso es lo que yo creo, y bueno, y me asiento, digamos, en culturas milenarias, como puede ser la de, en serio te digo,
sí, sí, claro que sí,
la cultura de qué sé yo, las chinas y las japonesas son extraordinarias.
Hablábamos, bueno, de la Cueva de las Manos el otro día también, ¿no?
También
ahí en,
sí,
el río Pintura, sí, en Santa Cruz, ¿no?
Y voy a hacer una editorial de esto, lo que yo soy un apasionado, te diría, de este tipo de arte.
Tengo,
¿no?,
muchas fotos para mostrarte.
Sí, no, así que vamos a hacerlo en este año, espero.
Qué lindo.
Vamos a hablar ahora de la movida.
A ver, ¿qué pasó este fin de semana?
Estuvimos cubriendo la feria más importante de Latinoamérica, llamada Pinta Va Foto, gracias a la invitación de Diego Costa Peuser, que estuvo este lunes anterior.
Pasado.
Sí, que le manda saludos a todos y ya diremos por qué. Hemos realizado muchas entrevistas en estos 4 días a galerías emblemáticas que pueden ver en el Instagram y en el Facebook, ¿no es cierto?, del Garage del Artista, -FE Quiroz con S. Y ahí entramos a nuestro Instagram y, por supuesto, quería comentar rápidamente, si el tiempo no nos apura tanto, galerías, vi todas y todas. La verdad que fue una de las las ediciones, bueno, se cumplieron 20 años de Pinta Foto, nada más y nada menos. Así que hubo de todo a los más altos niveles.
¿Hubo algún galerista o algún artista que realmente te haya llamado la atención, que te
muchísimos,
haya impactado?
Muchísimos, ¿sí? Pero muchísimos. Pero me quería centrar en las galerías, y acá vamos a hablar de varias, pero lo voy a hacer rápido pero bien. Quiero hablar de las galerías internacionales, como galerías, estuve haciéndole las entrevistas, la galería de Paraguay, como la Artística se llama, dirigida por la arquitecta Laura González, un encanto de persona, y el artista invitado, el fotógrafo, era Osvaldo Salerno. De Colombia, Bogotá, Casa Sirio, también estuve haciéndole la entrevista, representada por su directora, un encanto de persona, Viviana Mejía, y el fotógrafo es Javier Vanegas. Muy buenísimo, pero buenísimo, te digo, buenísimo. Mírenlo.
Con texturas trabaja, ¿no? Con telas y él. ¿Puede ser o no?
No. Tiene una. Un stand donde tenía al costado unas fotografías de discos de oro, pero muy muy trabajados. Era llamativo, estaba lleno de gente. Por último, sobre algunas galerías y fotógrafos, y estuve con Fernando Allen, con su proyecto Confines del Paraguay, y dio una conferencia excelente. Él tiene una colección importante de arte popular e indígena, ¿no? Muy, muy bueno. Después quería comentar que estuvimos en la fotogalería del Teatro San Martín con su director y curador, Claudio Larrea, que bueno, acá estuvo y les mandamos un gran saludo.
Una maravilla, ¿no?
Me encantó el fotógrafo Freddy Ogir, Germán Romani y Gonzalo Lauda, y por supuesto Oscar Pintor, no vamos a decir otra cosa. Excelente total. Galería Puyu, bueno, con su director, nuestro amigo Cristian Rosas, un genio, que donde estaba Marina Berio, Rodrigo Yesca, Santiago Bustamante, Santiago Espeche, y creo que había uno más, pero no lo tengo en este papel. Y la galería en la cual estuvimos, ¿no es cierto?, Horacio, haciéndole la entrevista, la galería Julia Baitala Arte, con una fotógrafa que todas las fotografías fueron excelentes, pero hay una que a mí por lo menos me llamó la atención, la fotógrafa Aku Menditegui, Menditegui.
A mí de lo que más me gustó.
Y la última que quería saludar personalmente, porque es amiga, la galería, y vamos a y vamos concatenando, ¿no? Porque voy a hablar de Córdoba, de la cumbre, de la Galería Júpiter, creada por Ana Gilliam y Martín Kovensky. Bueno, así que les mandamos desde acá. Sí, gente de primera. Así que bueno, ya estamos para un baile, para ir al baile.
Cuánta movida, ¿no? Cuánta movida, qué recorrido has hecho, Fer.
No, fue una parte, un éxito de público, increíble. Bueno, muy bueno. Y nos encontramos con mucha gente linda. Facundo Subiría, lo acabo de cruzar en la esquina, nos manda gran saludo a toda la mesa y particularmente a nuestra invitada.
Estamos cargados de batería, estamos cargados de... O sea, no sabes lo que fue. Alucinante.
Así que tenemos mucho jazz hoy, hay una partidita de jazz, de distintas cosas, y vamos a arrancar con del tremendo álbum Looking Out de Terry Callier, un guitarrista americano, van a ver un poquito un clasicismo transformado en también un poco en Massive Attack, en Jamiroquai y demás.
Escuchémoslo.
Así que vamos ahí con todo.
Dale, vamos allá.
Saved a nickel and lost a dime, and got me working overtime. And maybe that's the reason I'm feeling dazed and confused. Random access memory, what happened to my MP3? Jazz, my rhythm and blues. Whoa. Starts, I feel fine, and that's the reason I'm inclined to live the life that I choose. There's some folks out here talking smack, they think they hip but don't know jack. Jazz, my rhythm and blues. Blessings falling down on me, flowing just like poetry. Yeah, I be hoping some sweet day love will carry us away. Since the world began, the truth for woman, the truth for man. You'll be fortunate if you can win one more than you lose. Something just occurred to me. Too many people still ain't free. Jazz, my rhythm is blue. Jazz, my rhythm is blue. Jazz, my rhythm and blues. Whoa. Mm-hmm.
Bueno, increíble. Jamiroquai fue no. el que dijiste.
No, no, yo lo que decía que Terry Callier, que es un jazzero, guitarrista Terry jazzero, extremadamente, digamos, funcional a la época, ¿no? Fines de los 90, comienzo del 2000, sí. Y él empezó a experimentar sesiones de grabación con Massive Attack y con Jamiroquai. Okay. Quiero decir con esto que es un hombre que viene del riñón, básicamente, de los festivales de jazz de tanto de Europa como de Estados Unidos. Un clásico. Bueno, ¿no? Entonces, perfecto. Digo, también con esta mirada, ¿no? De vincularse con las perfecto. Nuevas tendencias.
Qué lindo. Bueno, gracias, Horacio.
Antes de irnos a la música, estamos hablando de Córdoba.
Estábamos hablando
de Córdoba, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan
de tu mensaje, además del saludo al galerista que te...?
Sí, de la Galería Júpiter, en la cumbre, bueno, que había...
Y con una hermosa mujer estábamos hablando de Córdoba.
Bueno, esta hermosa mujer nació en Córdoba. Les quiero explicar, porque tal vez ustedes no lo sepan. Es licenciada en Letras, docente de la Universidad del Salvador, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. En los últimos años, registró, en los últimos muchos años, registró en La Nación la escena de las artes visuales en Argentina y en el mundo. Fue becaria CONICET, vocal de la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, en dos oportunidades. No voy a seguir porque si no sería demasiado. Aparte queremos hablar con ella. Medalla de Oro Universidad Nacional de Córdoba, Premio Universidad Conex de Platino Artes Visuales, Chevalier de Art. Bueno, esto me lo dirá ella, que sabe francés. Del gobierno de Francia, Orden de Isabel la Católica, eso sí que, porque yo soy gallego, del Rey de España, Estrella de la Solidaridad del Gobierno de Italia, Orden, y con esto creo que termino, Orden de Río Branco del Gobierno de Brasil, y es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Aquí tenemos, por supuesto, a quién va a ser si no es Alicia de Arteaga. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, muchachos, muy bien. Con esta presentación así un poco exagerada, diría, en su extensión, pero muy contenta de estar acá con ustedes. Qué en lindo. La radio. Me encanta la radio y me
bienvenida,
encanta el programa.
Bienvenida al garaje.
Que casi es como tu casa, ¿no? Porque has andado por acá,
Radio Cultura. Estuve mucho tiempo en Radio Cultura y sobre todo me encanta estar en un garage, ¿viste?
Eso es divino. No,
hay de todo.
Ahí se producen cosas mágicas en los garages. Exactamente. Siempre.
Hay un poco de suciedad y de revoltijo, pero bueno, hay mucha pintura en el piso.
Hay un gato que anda dando vueltas.
Pero viste que todos empezaron en un garage. Bill Gates, todos los tipos famosos siempre salen del garage.
Bueno, las grandes bandas que han marcado historia también arrancaron en un garage también, ¿no?
Nosotros arrancamos en un garage.
Ahí estamos. Exacto. Qué lindo tenerte, Alicia. Sí.
Fabuloso. Muchas gracias, chicos.
Y nos cruzamos, ¿no?
Qué interesante que estaba pensando en tu apellido, que justamente tu apellido implica la letra, la palabra arte, ¿no?
Arteaga.
No, está bien, pero...
Te digo que lo cuento siempre porque es gracioso, pero una vez vino un periodista de La Maga, ¿se acuerdan de La Maga?
Sí.
Que fue una publicación buenísima, que no duró mucho, pero un periodista que después trabajó conmigo en La Nación me hizo una entrevista y cuando entró a casa me dijo, claro, ahora me explico, vos te dedicás a esto porque te llamás Arteaga.
Claro.
Que yo nunca me había dado cuenta.
Claro, mira.
Viste esas cosas, a pesar de que un compañero del diario, que era un tipo muy piola, genial, que lamentablemente se mató en el accidente de Roca cuando se cayó el avión, que era Germán Sopeña.
Sí.
Un tipo muy, muy, un puro talento.
Amante de la fotografía, pero
a full,
al detalle.
Claro.
Y amante de la música. No sabes lo bien que tocaba la guitarra. Qué y lindo. Cantaba música brasilera.
Qué genial.
Pero tenía una gracia. Te hacía una garota de Ipanema impresionante. Y era un flaco increíble que nosotros le decíamos en el diario Príncipe de Hielo. Porque era
Príncipe
así,
Hielo.
Sí, porque el tipo era perfecto, ¿viste? Tenía su saco impecable, su trench de gabardina. Claro. Estaba siempre perfecto y te daba así como una distancia, ¿no?
Un lord inglés, en una palabra.
Y tú pones en los codos, muy canchero, de
eso
saco
me encanta,
de tweet. ¿Viste? Era regio. Y Germán, una cosa que se dedicaba era a buscar apellidos que tuvieran que ver con lo que hacían, ¿entendés? O sea, el mecánico, claro, fierro, el juez, claro, martillo, claro, qué sé yo, sí, había, sí, miles, sí, 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 este, en la medicina, en lo que se te ocurra. Y era muy curioso, él coleccionaba eso.
Y vos fijate, sí, nunca te...
Y yo nunca me había dado cuenta,
¿no? Nunca te diste cuenta y lo pensaste después, esto me condicionó, esto me... No, digamos, no.
Yo creo que a lo mejor... No, viste, una cosa de los astros,
sí, sí, no,
que te marcan o que
estaba,
te
estaba pensando, claro, en qué momento de tu vida decidiste como dedicarte a las artes visuales.
Creo que a los 5 años.
A los 5 años, mirá qué chiquita.
Pero, ¿no?, vos sabés que, wow, fue una cosa muy graciosa a propósito de las anécdotas que contaba esa maravilla de Giotto. Nosotros teníamos en el colegio, un colegio que en ese momento era un colegio que habían inventado los padres, que se llamaba El Integral, y que la idea era que hubiera mucho arte, danza, era una cosa muy innovadora. Y teníamos una profesora de dibujo que era bárbara, que se llamaba Betty Lozada, que nos dijo, bueno, vamos a hacer un concurso de creo que era tipo jardín infantes o primer grado.
Sí, sí.
Bueno, y yo hice un dibujo. Fue increíble, me gané el premio.
Quiero verlo.
Pará, me gané el premio. Pero vino mi viejo a la entrega de premios y me dice, che, pará, pero eso es el Spilimbergo que hay en el living de casa, ¿te copiaste?
No.
Bueno, no, yo tomé la idea, ¿viste? Porque era un Spilimbergo que vivió mucho en Córdoba, en Unquillo.
Sí, claro.
Y era una acuarela, que la tengo yo ahora, que en realidad tenía una composición muy singular, que era el árbol en primer plano y las casas atrás. Viste que normalmente la composición básica es, hacemos las casas y le ponemos y un árbol.
Le ponemos, claro, la decoración luego.
Claro. Sí. Esto estaba en primer plano, estaba...
Y eso fue lo que le fascinó a la profe, con toda razón, viste, era un Spilimbergo, claro, la idea.
Claro.
Y vos sabés que desde ese momento siempre tuve una fascinación. Tuve la suerte de viajar muy chica a Europa con mis viejos, recorrer museos. Viste que se te va creando como una mirada.
Claro.
Yo creo mucho en la mirada. Y creo mucho en una frase divina de un filósofo del arte que es Arthur Danto, norteamericano,
¿no? Y sí,
que él dice, siempre hay que mirar los mismos cuadros. Claro. Porque los cuadros no cambian, pero nosotros sí.
Qué bueno.
Totalmente.
Y vos sabés que yo hice el ejercicio y lo hago siempre con un cuadro que amo, que está en Madrid, en el Prado.
¿Cómo se llama?
Que es Las Lanzas de Velázquez, o La Rendición de Breda.
Ah, La Rendición de Breda.
Podés llamarlo de las dos maneras.
Sí, sí, que está en una sala imponente.
Es un cuadro inmenso.
Imponente.
Y tiene una cosa divina, que es que se está rindiendo. El hombre que ha perdido la batalla, y el que ha ganado la batalla está recibiendo las llaves de la ciudad.
Exacto.
Pero la maravilla de ese cuadro, creo que además Velázquez es el mayor pintor que existe.
Desde luego, mira.
Bacon pensaba ahí, lo mismo.
¿Qué te parece?
Felipe IV.
Y bueno,
la cuestión es que la actitud del vencedor y el vencido es genial, porque no te das cuenta cuál es el, porque es tan, claro, elegante el que recibe como el que da.
Exacto.
No hay violencia, no hay violencia. Ninguno que está rendido,
hay
ninguno
aceptación,
que gana.
Claro.
Hay una cosa, no hay de sumisión, cordial,
respeto.
Y cada vez que voy encuentro algo nuevo.
Eso es buenísimo.
La última vez fue la grupa de un caballo que no la había mirado lo suficiente, otra vez fue un perro, después hay un chico al lado, un monaguillo así.
Le vas descubriendo cosas, sí, permanentemente.
Hasta está Velázquez.
Claro.
Porque siempre Velázquez se metía en los cuadros. Las Meninas, que es su cuadro más famoso,
totalmente,
él está pintando.
Sí, sí, sí.
Y los reyes están mirando y es un espejo. Bueno,
che, y ese Spilimbergo colgado en tu casa, ya tus padres coleccionaban, les gustaba. ¿Cómo llega ese?
Mira, en realidad yo nunca dije que mi padre era un coleccionista, porque le tengo mucho respeto a la palabra coleccionista y creo que está muy bastardeada, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Cualquiera es coleccionista.
Claro.
Mi padre era un comprador de cuadros.
Apa,
compraba cuadros, le gustaban. Y más de una vez yo lo acompañé. Y te digo que compraba, por supuesto, los cuadros cordobeses típicos, Malanca, Cordiviola, Cerrito, Olimpia Payer,
el Carafa,
Quirós. También, por supuesto, Fader,
Buenísimo.
El nivel más alto.
Buenísimo.
Pero de golpe una vez lo acompañé a la galería Feldman, que así se llamaba, y compró un cuadro que era totalmente cubista, re moderno, así raro, que no se entendía mucho lo que era. Y yo dije, qué loco mi viejo que compra esto.
Claro, claro.
Era un artista que acá no trascendió mucho, pero en su momento tuvo cierta repercusión, que se llamaba Rolando de Juan. Pintaba mucho en Estados Unidos. Bueno, también lo tengo yo el cuadro, porque yo era la fanática, ¿viste? Entonces, cuando había repartijas, siempre estaba la primera.
Agarrabas ahí.
¿No se te dio por pintar o algo? ¿Dibujar y ese tipo de cosas? Ya que dijiste que te hiciste un dibujo maravilloso.
Yo soy una persona de la palabra.
¿Te gusta escribir? ¿Te gusta escribir?
A mí me encanta escribir. En este momento de mi vida, les cuento, comparto con ustedes, en esta intimidad.
En este garage.
En este garage íntimo.
En este rincón.
Que me he vuelto una fanática instagramer. Tengo muchos seguidores, muchos followers, más de 10.000.
Epa. Y eso es mucho, ¿no?
Y vos sabés que todos los días escribo algo.
Qué lindo.
O sea, buen lunes, amigo, te motiva, buen martes. Claro.
Divino.
Suponte, ayer escribí sobre Vicente Todolí. Vicente Todolí fue director de la Tate Modern de Londres. Uno de los tipos más prestigiosos del mundo curatorial. Bueno, estudió en Yale, fue director del IBAM, fue director del Whitney, todo lo que se te ocurra. En la Tate fue genial, porque yo le hice una entrevista cuando estaba en la Tate, tipo muy agradable. Logró meter en la carta de la Tate, en el menú, el jamón de jabugo y la tortilla de patatas en Londres.
Eso está muy bueno,
una locura.
Y todo el mundo era lo que más comían, adoraban.
¿Y qué te parece?
Y era su sello, ¿viste? Entonces, un tipo muy, muy especial, que cuando cumplió 10 años de director de la Tate, lo llamó Nicolás Cerota, que es el gran jefe de todas las Tates, porque está la Tate Britain, la Tate Modern, y le dijo, cumplí mi ciclo, me voy. Entonces Cerota le dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Sos excelente, has hecho las mejores muestras. Kandinsky, lo que se te ocurra, Rothko, todo había hecho. No, pero me quiero una pausa.
Okay.
¿Y saben en qué se convirtió la pausa? El tipo volvió a Valencia, que era su ciudad natal, y creó un huerto de cítricos. Y ahora produce naranjas.
Qué genial.
Y su vida está dedicada a las naranjas.
Qué lindo. Después de todo eso.
Digo, volvió a su pueblo natal.
No, y aparte origen, está en un lugar que
feliz,
se llama
Origen. Sí.
En medio, muy cerca del Mediterráneo, cerca de la playa donde pintaba Sorolla.
Claro.
Que es la playa de la Malvarrosa, que tiene una luz que no podés
Valencia
creer.
Valencia, divino, divino.
Es la luz del Levante.
Claro.
Exactamente. Porque ahí nomás.
Muy bien.
Está ahí nomás África.
Y zona de frutales y zona de,
y zona de
sol del Mediterráneo.
Sí, 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 zona
de,
y el tipo tiene como 200 variedades, ¿viste? Es como un coleccionista de naranjas. La gente pide cita para ir a visitarlo, a comprar.
Qué genial.
Y bueno, es un productor de naranjas, nada le da más placer. Y se reinventó.
Lindo.
¿Y sabes lo que dijo? Me encantó la frase. Lo puse todo en mi Instagram, que paso ahora el anuncio, se llama Alice Arte.
Muy bien.
Mi Instagram. El tipo dijo, yo no encuentro ninguna diferencia entre las naranjas y el arte contemporáneo.
Qué maravilla.
para déjame remir un poquito.
No.
Ay. Está bueno. Lo podemos analizar, ¿eh?
Sí, sí. Es una frase picante.
Me
picante porque te genera un
que tiene que ver, claro.
Y pero él lo dice con una convicción, porque además es como un investigador,
claro.
Está produciendo una obra que es este huerto de cítricos.
Mirá vos.
Tiene público,
claro.
La gente lo visita, la gente mira.
Interesante.
Yo encontré una naturaleza muerta de Cézanne que estaba llena de naranjas.
Claro, por ejemplo. Qué bueno.
¿Vos
me encantó.
Me quedé pensando
en
una
anécdota.
Me quedé pensando en el tema de coleccionista. ¿Cómo así podés decir, digamos, a tu manera de pensar, ¿no? ¿Cómo es la personalidad de un coleccionista?
Hay muchas.
Muchas.
Yo no creo que haya un solo tipo de coleccionista.
Claro, ok.
Más o menos
me quedé
siempre.
Por tu viejo, me quedé.
Claro,
pensando.
Pero viste que yo creo que hay coleccionistas tipo Costantini,
ajá.
Que es un coleccionista de records.
Claro.
O sea, Eduardo Costantini, sí, yo sí. lo vi comprar, yo estaba atrás de él, y él estaba comprando el Tarsila de Amaral. viste, que es el Vaporú,
sí.
El cuadro lo vi comprar el Frida Kahlo, y él quiere el cuadro que va a ser museo.
Claro.
O sea, él armó una colección. Yo no sé si estaba en sus planes, pero llegó un momento que su colección era un museo.
Era un museo, claro.
Después está el coleccionista tipo que yo llamo coleccionista de como de amor, que le gusta la obra, que compra muy variado, que puede ser Amalita.
Claro.
¿Viste? Amalita te compraba Turner de 7 palos. Salía en la tapa del New York Times al día siguiente y decían: una sudamericana compró el Turner, fue el cuadro más caro del mundo cuando lo compró ella, 7 millones de dólares.
¿Qué es una barbaridad?
En los 70. Y después está en el museo. Está en el museo ahora. Sí.
Y si vos fueses millonaria, digamos.
Sí, querido.
¿Qué cuadro comprarías?
Mira, empezaría. A mí me encanta Rothko, debo decirte.
Mira.
Pero me encanta Morandi.
Me encanta a mí, Me mata Morandi.
Me parece que Morandi es como un sensible. Me gusta Jean Scully, que es un pintor que está como bastante ahora de moda. Esos están como en la línea de lo que prefiero. Pero ahora, pues es que...
Perdóname, Alicia, sí, y estamos hablando de qué montos esas
no, obras. No, obra de no arriba de 20 palos.
Millonario, claro, dije, claro. Millonario.
No, está bien, pero era para ver en qué liga estábamos operando.
No, el otro día, por ejemplo, estuve viendo un remate, porque hay una cosa buenísima, ustedes que están con las redes y todas estas cosas de Instagram y demás, que la casa Sotheby's, que es una de las grandes casas de subastas, hacen remates que los puede ver en vivo.
Mirá.
Si vos estás conectado con ellos, de golpe estás como en la sala, ¿entendés? Está la tipa rematando, que son las ídolas como rematan. Y el otro día vi rematar, no me acuerdo qué era, creo que era un Dalí. Ah, sí, era una rosa de Dalí.
Mirá, uy, importante.
Preciosa, divina, divina obra. Una rosa...
En un paisaje.
Una rosa colorada sobre un cielo.
Claro, claro, sí.
Only... La rosa y el
cielo. Lo conozco ese. ¿Y?
Bueno, empezó, dice la mujer: tengo 100 mil dólares, tengo 1 millón. Bueno, para hacerla corta, se vendió en 4 millones de euros.
La verdad.
Y se peleaban por teléfono los compradores. ¿Qué pasa?
Qué locura.
Y esto les voy a contar algo que es de súper actualidad. Yo estuve en París el mes pasado.
Ok.
Mejor dicho, septiembre prácticamente todo. Y vi la muestra, les diría, casi más linda que vi en mi vida, de surrealismo.
Ah, sí.
En el Pompidou.
Sí, sí.
Una muestra que
se
tiene...
Se cumplían 100 años, ¿no?
Eso,
100 años del manifiesto de Breton, que es de 1924.
André Breton.
Bueno, pues es que primero me enteré de una cosa que yo no sabía.
A ver. Porque es raro eso, pero bueno.
Las muestras... No, pero viste que las muestras son como libros.
Ok.
Y siempre te enseñan cosas.
Te vas con algo.
Siempre hay algo que no sabías que lo descubriste.
Qué bueno.
Bueno, Breton, yo no sabía que había estudiado medicina. En su temprana juventud, era un tipo de 20 y pico, no sé.
Sí.
Y entonces hacía las guardias en un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico trataban a los pacientes con la teoría de los sueños de Freud.
Claro.
Con el estudio del inconsciente.
Qué interesante.
Entonces este Breton.
Qué interesante.
Este Breton se dio cuenta que lo que nosotros usábamos.
Eso es un buen dato.
Escúchame, lo que nosotros usábamos de nuestra mente.
Nada.
Era una cosita así. Y todo lo demás estaba en ese inconsciente fabuloso que viene en los sueños.
Sí,
y que es enorme. Entonces el tipo escribió el manifiesto, el manifiesto surrealista.
Sí.
Y abrió la puerta a que el artista metiera el inconsciente.
Claro.
Entonces aparecieron esos tipos re locos, viste, de Quirico, Macar, el Breton, Brassai,
Buñuel,
Dalí, Buñuel.
Claro.
Y empezaron a hacer cosas que algunas por ahí no te gustan mucho, porque son como medias heavy.
Pero entrábamos en un terreno...
En un inconsciente. No,
pero entrábamos en... Yo creo que de ese terreno no hemos salido
aún.
Claro. Ha sumado.
Me parece que nuestro mundo es surrealista.
Sí, total. Sí, sí. Más el mundo de los artistas, te diría, ¿no?
Yo te digo, hay un pibe que pinta bárbaro, que es Max Gómez Canle, que me encanta.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que muchas de las cosas de Max tienen totalmente un clima surrealista, ¿viste?
Claro, totalmente.
El tipo te hace un paisaje y en medio del paisaje te pone una torre tipo Eisenberg, que corta la imagen, mete cosas, mezcla.
Sí, sí, lo conozco, sí.
O sea, en una palabra, esa liberación que hizo el genio de Breton,
de Breton
fue como piedra libre. ¿Sabes qué? Ahora
abrió el grifo,
lo que vos decís, la ventana, ¿viste?
La ventana.
Y además, otra cosa también fantástica.
Dime.
Y dejo de hablar porque si no, viste,
no, estoy hablando. No, la idea que hables. Esto es muy interesante.
Seguí hablando.
Bueno, le digo,
unos
una
minutos.
Cosa fascinante.
Te digo, la paso mejor que en terapia.
Bueno, te sale gratis.
Exactamente.
Los terapeutas son carísimos.
Total.
Si no, le preguntamos a Breton, te traes el libro.
Claro.
Che, los surrealistas se juntaban. Suponte que nosotros fuéramos cuatro surrealistas, pintores, en un bar. Y doblaban un papel en cuatro partes, porque éramos cuatro, y cada uno pintaba el pedazo que le tocaba, sin ver lo que pintaba el otro.
Claro.
Y después lo abrían, y eso se llamaba cadáveres exquisitos.
Qué divino.
Y resultaban unas cosas totalmente locas. Porque a veces, de una manera rarísima, coincidía. ¿Entendés?
Claro.
Coincidía que de pronto uno hacía la cabeza, el otro los hombros.
Con la pandemia surgió mucho este ejercicio.
Sí.
Distintos artistas en distintas partes del mundo, justamente viviendo esta experiencia, ¿no?
Claro, o sea, porque además.
Yo lo he escuchado mucho.
Sí, es una cosa genial. Hubo una muestra en el Thyssen de Madrid que juntó cadáveres exquisitos a rolete, muchos. Y vos no podías creer, ¿viste? Porque, por ejemplo, uno por ahí ni siquiera pintaba, ponía una frase.
Claro, claro.
Porque el surrealismo también incorpora la palabra.
La poesía, claro.
La palabra
exacto,
a los cuadros.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta muestra va a estar hasta enero. Enero termina porque el Pompidou entra en obra.
Claro.
Va a estar 5 años cerrado.
Opa.
Porque, y esto también es una cosa súper interesante para compartir con la audiencia.
Sí.
Que tienen que sacar de las paredes todo el amianto. Porque cuando se hizo el edificio, Renzo Piano y Richard Rogers, en el año 77, se usaba un material que era Eternit, que tenía amianto o asbesto. Los tipos que eran los dueños de esa empresa, bueno, uno de ellos está preso, ahora yo creo que ya no, porque debe ser muy mayor, y tienen unos juicios impresionantes.
Sí.
Y tienen que limpiar todo el Pompidou, que es un edificio increíble, porque es como un mecano.
Es un mecano, claro, total.
Qué dato,
mecánica.
¿No? Qué dato increíble.
Bueno, estuve con un amigo que es director del Museo de Fotografía, que se llama Jeu de Pomme, y este muchacho que es el director es argentino.
Mira,
fíjate vos.
¿En serio?
Te voy a avisar cuando venga, a ver si lo invitan.
Sí, pero
porque va a venir en noviembre.
Qué bueno, qué buen dato.
Se llama Santiago Eses y es extraordinario.
Santiago Eses
tiene 33 años.
Qué grande.
Bueno, la cuestión es que Santiago me comentó que no va a alcanzar con 5 años. Porque es un trabajo
enorme.
Tremendo.
Con lo cual, viste, el Pompidou es como el alma del maré
el
arte contemporáneo. Tiene esos 6 pisos brutales. Van a transformar bastante el museo, le van a hacer una terraza. Porque
cierran todo.
Todo. Cierran.
Qué bárbaro.
Totalmente.
Con el flujo de turistas
además,
y de visitadores.
Vos sabés que el Pompidou tiene más visitantes que Disney.
Mirá vos.
El Disney de París.
De París, obvio.
El Pompidou es un lugar.
Me acabas de dar una alegría.
Visita guiada, claro.
Y ojo, que me encanta que los chicos la pasan bárbaro. Pero qué lindo, ¿no?
Además, el Pompidou está lleno de chicos.
Sí.
En esta muestra de surrealismo, no te puedo explicar la cantidad de niños que había. Porque
eso lo que tiene,
es como muy atractiva la pintura surrealista. Bueno, los colores.
Tiene su impacto.
Toda esa cosa con bichos, con pájaros.
Sí.
Descubrí una pintora que no la conocía y que me volvió loca.
¿Cómo se llama?
Se llama Dorotea Tanning.
Más es conocida.
Es una surrealista media de la época de Leonora Carrington, de Medios Varo,
sí.
Poco Frida.
Dorotea, ella,
¿De qué nacionalidad?
Yo creo que ella es, no sé si inglesa o irlandesa. Okay. Pero no sabes los cuadros que pinta.
He visto cuadros de ella muy lindos.
Son una belleza.
Queremos verlo.
Buscala después en internet porque te vas a encontrar unas obras brutales.
Buenísimo. Vamos con un poquitito de música, ¿qué les parece?
Dale,
un toquecito.
¿Con qué nos vas a deleitar?
Kate Jarrett. Hoy veníamos yaceros con toda la versión europea, dale. Con Jan Garbarek, con los noruegos. Así dale, que hablando dale, un poco de Europa, vamos con My Son. Vamos.
Gary Burton Quartet. Qué lindo, ¿no?
Claro, porque estas son dos formaciones que tuvo Jarrett. Está la versión europea con los músicos europeos, que en este caso él está cambiando su baterista de toda su vida, que es Paul Motian, y entra este John Christensen, noruego, con Jan Garbarek, noruego también.
Claro.
Así que, bueno, es uno de los discos, My Son, obviamente del sello SM, y que más ventas tuvo un posicionamiento muy fuerte porque lo sacó al Jarrett más de concierto, ¿no?
Okay.
Así que le dio todo este como folclore jazzístico.
Lo aflojó, aflojó el muñeco, digamos.
Es un disco, pero preferido de la biblioteca.
Tengo algunas preguntas.
Venga.
¿Qué pensás de Yayoi Kusama?
Bueno, Yayoi Kusama,
la princesa de los lunares.
Sí. En este momento ya es, como si te dijera, una operación de marketing.
¿No es cierto?
Porque Yayoi Kusama está en todos lados.
Pero estuvo Trabajó toda su vida para
ella llegar trabajó toda su vida. Es una mujer que duerme en un neuropsiquiátrico.
Sí, también.
Por supuesto, tiene millones de años. Su vida fue bastante sacrificada. Emigró a Estados Unidos, pero tuvo la suerte de que la pegó con esa cosa de los lunares, que se convirtió como en un esquema inconfundible.
Inconfundible.
Hay una cosa que yo una vez la hablaba con Botero.
Ok.
En una entrevista que le hice hace años,
Fernando.
Cuando vino a la Argentina para la muestra de Bellas Artes, Botero me decía que lo más importante para un artista es encontrar una identidad, como si te dijera algo que lo defina.
Que lo defina.
Y que lo vuelva inconfundible. Que vos lo mires, es un Botero. Él hace las gordas.
Sí,
no te puedes equivocar nunca.
Imposible.
Nunca dejó las gordas.
Es como tenés vos tus panes, es un
kilos. Sí. Totalmente.
Siempre como una. Bueno, yo creo que Kusama. Él decía que su. Fíjate qué curioso. ¿Sabes a quién miraba Botero? A Piero de la Francesca.
Sí,
genial.
Porque le gustaba la pintura lisa. La pintura de Botero no tiene nada de materia, es cero matérica. O sea, es lisita, como la de Piero de la Francesca.
Como pulida,
sin nada de relieve, con unos colores pasteles, siempre una gama, y siempre gordas. Entonces,
un gran pintor,
Tanto cuando hacía naturalezas muertas, como cuando hacía retratos, como cuando hacía lo que hacía, te dabas cuenta que era él. Y con Kusama pasa exactamente eso.
Claro. Sí.
Kusama, mirá, le voy a contar otra anécdota. Una vez estaba en un almuerzo con un tipo que era, como si te dijera, el jefe de Contemporary Art de Christie's. Y estaba sentado al lado mío, un americano.
Ok.
Que había venido a la Argentina a ver un poco el arte contemporáneo, qué sé yo. Entonces, en medio del almuerzo, yo le digo, yo no entiendo por qué la gente compra tan caro y tanto la obra de Jeff Koons, siendo que todo lo que hace Jeff Koons es igual, son esos perros salchichas, ¿viste?
Muy comercial.
Descubrió uno y le salió y lo vendió, y después lo hace en distintos materiales, distintos colores. Entonces el tipo me dice, justamente por eso vende. Porque cuando vos compras un Jeff Koons, una persona entra a tu casa. No, una persona entra a tu casa.
Lo identifica enseguida.
Y te dice, uy, tenés un Jeff Koons.
Pertenecer tiene sus privilegios, ¿no?
Sos del club.
Sos del club.
Estás en la movida.
Entonces, esa cosa de del dato inconfundible, que por supuesto con Yayoi Kusama pasa casi más que con ningún otro artista, porque los lunares, acuérdense cuando vino Malva, la muestra.
Sí, la vi yo, con una cola de una cuadra.
Puso las mallas esas en los árboles,
con
los lunares.
Increíble.
Vino la curadora, que era una inglesa, y me acuerdo que fuimos a almorzar al dashi, que queda ahí al frente, un sushi, y Costantini le regaló una cartera de Vuitton que estaba hecha por Kusama.
Mirá.
O sea, estaba hecha por Vuitton, pero era una imagen de Kusama, unos lunares negros y blancos. La mujer estaba enloquecida. Por supuesto que son carísimas.
Bueno, ahora la tiene Vuitton, ¿no?
Sí.
Y está full.
Ella, mira, el año pasado en París habían hecho una Yayoi Kusama gigante, como si fuera una estatua, que estaba frente a Vuitton, ahí en el Pont Neuf.
En Pont Neuf.
Y toda la gente se paraba a sacarse fotos. Era la selfie. La selfie obligada. ¿Viste? Sí. Y vos sabés que efectivamente es una especie de gancho que tiene increíble.
Totalmente.
Porque yo saqué la foto, ella estaba como señalando así con el dedo el negocio de Vuitton. Parada en
aparte
la...
se movía y todo, tenía una mínima.
Había dos, una que se movía que estaba en la vidriera,
perfecto,
y esta que estaba en la calle con la mano así.
Sí.
Y medía 4 metros, una cosa mortal.
Qué locura.
Bueno, vos sabés que saqué la foto, la subí a Instagram. Inmediatamente tuvo una catarata de likes.
O sea, el contenido
Hace todo.
O sea, yo creo que
acá te mando un beso muy grande, una gran amiga que es Nadine Josefian, que nos está escuchando.
Ah, muy
y
bien.
Dice Alicia, una genia.
Qué divina, Nadine. Muy vos, así que... otra genia. O sea, realmente creo que, volviendo a lo tuyo, Kusama es un fenómeno que ya excede el universo estético, plástico, artístico, para entrar en un universo de marketing,
claro,
donde algunos coleccionistas muy millonarios como François Pinault o Bernard Arnault, que son los competidores más ricos de Francia, colocaron en una especie de
pedestal.
Sí, en una vidriera. En una vidriera.
Perfecto.
Que ya no la podés bajar, ¿viste? Porque eso es reconocible por todo el mundo. Y cuando algo es reconocible por todo el mundo, adquiere otra categoría.
Exacto. Claro, yo me pregunto ahí, ¿cuánto hay de arte y cuánto marketing? Sí.
Yo le doy bastante valor. Lo que estamos hablando es otra cosa, que ahora es marketing metido a full, pero ella para mí tiene una gran trayectoria. Nos estamos medio yendo.
Ay,
ya mismo me están avisando.
Pero qué poco nos duró el programa.
Doblete. Sí. Falta una hora.
Dos horas voy a necesitar.
Sí, te la agradezco. Verdad que
el año que viene.
Te agradezco muchísimo, Alicia, por haber estado aquí.
Un placer.
Increíble. O sea que esperemos que tenerte de nuevo, en serio.
Un placer haber estado y les agradezco la invitación.
No, gracias a vos. La verdad que un placer escucharte.
Y una amiga. Alicia. Ya nos hemos hecho amigos con Alicia. Porque trae también buen corazón y una linda empatía en la mesa.
Perfecto.
Una
divina. Nos estamos yendo hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Que
por
será
Fernando
noviembre.
Quiroz.
Que nos vamos
noviembre.
Con Sea Journey de Gary Barton, la otra escuela también de Keith Jarrett, la americana. Gracias.
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 Adiós.
Todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.